otras no, porque hablamos de tantas cosas para una comunidad autónoma, porque usted depende de 7 votos de esa comunidad autónoma y para las otras no. Y ahora sí, me viene para que yo resuelva los problemas. Hombre, yo creo que hay que ser un poco más consecuente.
¿Podemos conseguir más perras para nuestros agricultores y nuestros ganaderos?
Sí, no será nada fácil, pero yo creo que sí, las hemos venido consiguiendo habitualmente, ¿no? Ahora hay algunas propuestas, ¿no? Ahora algunos se llenan, que vienen ahora a llenarse la boca de que hay que incrementar un tanto por ciento X en nuestra ficha del posee y algunas cuestiones. Es un muy tema complicado, y ustedes lo saben, yo llevo muchos años en el Parlamento Europeo defendiendo la ficha financiera para nuestro sector agrario. En la legislatura pasada estuvo pendiente un hilo perder una cantidad que no era importante en relación con el monto total de lo que se iba a rebajar a nivel de la política agraria común, pero sí era muy importante para Canarias. Logramos en el último momento mantenerla, y ahora es verdad que tenemos argumentos suficientes para decir que es insuficiente. Han subido los insumos, el agua y otras muchas cuestiones, y en ese sentido tenemos que intentar incrementar la ficha. Pero no nos engañemos, no es un tema fácil.
¿A qué cifra podemos aspirar, Gabriel?
Bueno, yo no lo sé. Es decir, nosotros se está hablando por algunos de un 33%, un 30%, un 20%. Da igual. Si yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar aspirar al mayor número posible de incremento de fondos. Y tenemos argumentos. Y en esa línea es la que tenemos que venir trabajando. Tenemos ahora que analizar el propio nuevo marco financiero y antes ese estudio intermedio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que armarnos de argumentos y de datos para demostrar que la cifra en la que estamos, los 168 millones, son absolutamente insuficientes para mantener un sector que se ha demostrado que es estratégico, que ha demostrado que es absolutamente fundamental, y lo ha hecho en la época de la COVID, y por eso requiere todo el apoyo. Pero decía que no nos engañemos. Hay países, Estados miembros, que no les importa en absoluto el tema agrícola, que no ven en absoluto el que se pueda seguir manteniendo esas cifras, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que ahí precisamente está primero el principio fundamental en la Unión Europea, que es la cohesión, y también la solidaridad, y ahí estamos nosotros. Y desde luego el Partido Popular ha estado siempre, y otros no pueden decir lo mismo, porque es verdad que la Unión Europea últimamente en materia agraria ha legislado en contra de los agricultores, pero no en materia agraria, es que solo ha puesto encima de la mesa la defensa medioambiental, acusando a los propios agricultores de todo. Y por eso nosotros, el Partido Popular, otros no pueden decir lo mismo. Votamos en contra de la política agraria común tal y como estaba definida, votamos en contra de la estrategia de la granja a la mesa, de la ley de biodiversidad, votamos en contra de esa ley terrible de pesticidas que nos hace ser absolutamente por debajo de los demás. Es decir, no tiene sentido ninguno que nosotros admitamos que haya países terceros que pueden utilizar pesticidas o fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea, ¿no? Y ahí hemos insistido y vamos a seguir insistiendo en que necesitamos que los acuerdos de libre comercio y acuerdos con terceros países tienen que respetar las mismas reglas y los mismos requisitos que se exigen a nuestros agricultores, porque si no estaremos lógicamente dejándolos en unas condiciones de inferioridad cuando los mercados muchas veces son los mismos.
Gabriel, ahora que dice esto, me está recordando usted la línea de Tarfaya, que sabe que los agricultores y los ganaderos del archipiélago están asustados, ¿no?, de lo que pueda venir de Marruecos, ¿no?, en cuanto a productos que se producen aquí o incluso enfermedades que puedan traer el ganado de Marruecos, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esa línea?
De Marruecos es una gran incógnita, no todo lo que pasa en Marruecos. A mí me encantaría saber qué ha pasado con Marruecos, qué ha hecho el gobierno de España en relación con Marruecos, por qué en relación con Marruecos se han cambiado mucha de la política tradicional en relación con el propio Sáhara y otras tantas cuestiones. Y desde luego en Marruecos tenemos un tema que es preocupante, que lo ha sido siempre, y es el control que se pueda tener de productos y también el uso, lo decía antes, en fitosanitarios, pero también en relación con la ganadería que se está haciendo. Yo creo que evidentemente tenemos que tener absolutamente todas las alarmas encendidas para evitar que puedan suceder, bueno, cuestiones que desde luego serían nefastas para nuestra ganadería.
Pero si estuviera en sus manos, ¿usted prohibiría esa línea de Tarfaya?
Bueno, yo no me atrevo a decir ahora mismo si la prohibiría o no, es verdad, lo digo, sería, bueno, pues un absurdo por mi parte es decir que haría en supuestos en los que no está en mis manos. Lo que está en mis manos es intentar que la línea sea lo mejor posible y de luego que cualquier línea que se pueda establecer tengan las condiciones necesarias para preservar lo que es nuestra ganadería y nuestro sector productivo.
Porque a usted también le preocupa lo que pueda entrar por ahí, ¿verdad?
A mí me preocupa siempre lo que pueda entrar por cualquier sitio sin el debido control, porque además me preocupa que a nosotros sí se nos exija, cuando mandamos nuestros productos a cualquier sitio, que tengamos todos los controles, y es bueno. Y que cuando nuestros pescadores van a pescar, se les pongan unas exigencias tremendas, y es bueno. Pero lo que no puede ser es que solo sea en una dirección.
Sí, pero lamentablemente es lo que estamos viendo, ¿no? Que como se le piden, por ejemplo, a los ganaderos a la hora de producir huevos en el archipiélago, una serie de condiciones para que el bienestar animal sea el mejor, pero después en Marruecos hace lo que le da la gana y esos huevos pueden acabar en España y en Canarias, ¿no?
Absolutamente, ese debate lo tuvimos hace ya algunos años. Yo decía, no tiene sentido ninguno que nosotros, y está muy bien el bienestar animal, pero también está muy bien el bienestar de las personas, de los ganaderos y de los agricultores, ¿no? Y lo que hay que hacer, no tiene sentido ninguno que tengamos una legislación tremendamente dura en relación con bienestar animal, por tanto no podamos, por ejemplo, exportar y vender huevos de nuestras gallinas porque en teoría están estresadas y no se adecua el bienestar a ellas, y tengamos que importarlos de sitios como Marruecos o cualquier otro sitio en los que evidentemente el bienestar animal pues está mucho más en cuestión que el que tengamos nosotros, ¿no? Y también eso es un problema que vamos poco a poco mejorando, pero queda un largo camino. Cuando se habla de las cláusulas de espejo, es decir, que se tengan que cumplir las mismas condiciones en terceros países que hace la Unión Europea, hay que tender a eso. Se ha mejorado mucho, pero queda mucho largo y camino por recorrer. Pero por lo menos en cuanto a condiciones de eso de bienestar, fitosanitarias, porque hay sitios donde no vamos a poder conseguir que las condiciones sociales y económicas, ¿no?, de salarios, de seguridad social, sea la misma. Es evidente, es engañarse, pero sí tendremos que tender a que por lo menos en base a esa distinta regulación no nos hagan una competencia de verdad. Queremos un mismo terreno de juego, ¿no?, que sea equilibrado para todos y que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, no estén siempre en desventaja. Hola. Ni siquiera que paguen las facturas de los acuerdos comerciales, que muchas veces son inevitables, pero la factura no debe pagarla el sector agrario.
Bueno, como sabe Gabriel Mato, están los agricultores preocupados por la falta de agua, está incluso en su isla, la isla de La Palma, ¿no? Y paralelamente a esto vemos cómo hay municipios donde se pierde un 60% de la distribución del agua, o que seguimos tirando millones de litros de agua cada día al mar sin depurar, que por eso la Unión Europea ya nos ha sancionado, ¿no?
Ese es de los temas que hablábamos al principio, ¿no? De que a veces también tenemos que mirar hacia adentro, ¿qué estamos haciendo en materia de gestión de agua? El agua es absolutamente fundamental para todos, también para nuestros, evidentemente, nuestros agricultores, pero tenemos que ser sensatos y ser capaces de poner los medios para que, como muy bien decías, no se esté tirando al mar la cantidad de agua que se esté tirando y se utilice racionalmente por parte de la gente de la calle, pero también por parte de nuestros agricultores, de nuestro sector turístico, de todos absolutamente. Y luego hay que hacérselo mirar cuando analicemos, ¿no?, qué gestión del uso del agua está haciendo y de las infraestructuras hídricas que tenemos, porque como muy bien decías, es verdad que la Unión Europea ya nos ha llamado mucha vez la atención, incluso sancionado.
Claro, pero es que lo triste de esto, Gabriel, es que nos movamos por eso, por sanciones de la Unión Europea, no porque consideremos nosotros que tenemos que depurar el agua y reaprovecharla con la necesidad que tenemos, o porque directamente no bañamos nosotros en esas aguas, que deberíamos ser los primeros interesados en tenerlas puras, ¿no?
A veces, yo creo que de los humanos es, ¿no?, que solo reaccionamos ante el palo y no antes, cuando es verdad que la Unión Europea, si algo tiene, es que te avisa infinidad de veces antes de someterte a sanciones. Y bueno, tanto viene el lobo, y el lobo no viene hasta que el lobo viene, ¿no? Y luego, bueno, pues nos lamentamos y de lo mala que es la Unión Europea, y seguimos creando anti-europeos, porque, como decía, lo malo siempre se lo achacamos a la Unión Europea, pero lo bueno es gracias a que somos unos fenómenos gestionando, y esto no es así.
No. Gabriel, y el asunto de la gestión de los residuos, o sea, si nos comparamos en Canarias con otros países de la Unión Europea, ¿qué estamos haciendo aquí mal para que separemos tan poco y sigan acumulándose toneladas de basura en nuestros vertederos?
Yo creo que hay dos problemas. Uno es de conciencia ciudadana, es verdad, todos tenemos que asumir una mejor gestión de los residuos internamente, ¿no? También, y luego, evidentemente, las propias administraciones públicas tienen que hacerlo. Hay una gran diferencia entre países, seguramente, ¿no? Veremos países que están plenamente concienciados, ya digo, desde la propia casa hasta la gestión de la ciudad, o de la comunidad, o del propio país, y otros que están mucho menos concienciados. Sí creo que se va avanzando, y también creo que vamos cada día más tomando conciencia de la importancia que tiene la gestión de los residuos. Y si hay un sitio donde evidentemente hay que tener esa conciencia, es en las islas, ¿no? Es aquí en Canarias, que no es lo mismo que pueda ser en un territorio peninsular. Pero queda todavía mucho trabajo por hacer, sin lugar a dudas.
No. Bueno, tengo aquí varias preguntas de los oyentes que han estado siguiendo esta entrevista con Gabriel Mato atentamente en el 610-1080-10. Dice, por ejemplo, Juani, dice, Mayer, no me quedo claro. Al final Gabriel Mato va a luchar por limitar la entrada de más personas al archipiélago y porque no se compren, porque no compren casa a los extranjeros, ¿o no?
Bueno, Juan, y Gabriel Mato lo que va a hacer es seguir con lo que decida primero en Canarias, cuál es la decisión que tomen tras ese estudio que han planteado que se va a hacer, y una vez que se decida cuál es el planteamiento que van a hacer, lógicamente defender la posición que adopte Canarias en relación con la Unión Europea, con la influencia o con las posibilidades que yo tenga, que reitero, el grave problema de esta situación es que seguramente quien lo va a tener que resolver es el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Pedro le pregunta que qué haría usted entonces para limitar la inmigración ilegal y para que no sigan llegando miles de personas en Cayuco.
Bueno, poner todos los medios, en principio en el puerto de salida. Yo creo que hay que intentar acabar con las mafias, poner las condiciones en los puestos de salida para que las personas, volvemos al mismo, vamos a hablar de personas, no tengan la necesidad de salir y de poner en riesgo su vida, y lógicamente poder hacer una gestión equilibrada para hacer compatible esas cuestiones que decía, la integración y la inclusión, pero también algo que es importante, que es el retorno voluntario, ¿no? Y la reintegración, y acabar con el tráfico de migrantes. Los migrantes, nosotros vamos a necesitarlos, se van a necesitar en España, evidentemente, y juegan un papel muy importante, pero estamos hablando de la migración legal, de la migración que no viene en los términos que viene muchas de las veces ahora, ¿no? Y con un mecanismo claro de solidaridad. Es decir, en dos ámbitos. Primero, hay que intentar que no salgan quienes no pueden salir, no pueden ser recibidos, pero también en el momento que lleguen hay que intentar que haya pues una obligación, ¿no? de aceptarlos y de ayudar a las regiones, como en este caso, que somos las que recibimos esos migrantes.
Dice Quique que dice, lo he visto, señor Mato, poco contundente con lo de Tarfaya. Dice, ¿usted cree que de verdad van a poner un puesto de control para evitar que entren plagas a la isla de Fuerteventura?
Tenemos que poner los puestos de control necesarios para evitar que entren plagas, desde luego en Fuerteventura y en cualquier isla. Soy absolutamente tajante en eso. Y además, bueno, por los años que llevo ya en el Parlamento Europeo, lo han visto. Hemos hecho en los puestos de inspección fronteriza muchísimas cuestiones, hemos hecho denuncias cuando se han venido, no solo en materia ganadera, también en materia, por ejemplo, de tomates, cuando estaban viniendo muchísimos más tomates de Marruecos por puertos, como podía ser Rotterdam, sin cumplir ninguno de los requisitos, ni siquiera los cupos que tenían, pero tampoco en materia de uso de fitosanitarios, uso de fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, y sin embargo trayendo productos de allí que sí utilizan esos mismos productos y están prohibidos. Por tanto, en contundencia total y absoluta para que se pongan los controles que sean necesarios para garantizar la cabaña ganadera y desde luego el trabajo duro de nuestros ganaderos.
Bueno, Gabriel Mato, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE, le deseamos mucha suerte en su candidatura a las elecciones europeas. Como decíamos, va en la lista en el número 11 y, como ven, pues siempre va a estar muy pendiente de los asuntos del archipiélago, los asuntos de Canarias. Gabriel Mato, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte.
8:14.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En diversas ocasiones hemos hablado en nuestros micrófonos del problema que tenemos ahora mismo en nuestros hospitales y particularmente en las urgencias, donde hay muchos pacientes que ya han sido dados de alta y que deberían estar a lo mejor en un centro sociosanitario y siguen ocupando una cama de agudos, con lo que eso supone, porque de cálculo medio son 3 veces más lo que cuesta una plaza en un centro sociosanitario. Pero es que además eso satura las urgencias, dificulta que puedan avanzar las listas de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Se está trabajando en un modelo de atención para 6.000 pacientes crónicos, donde a lo mejor pues también se le dé la oportunidad a esos pacientes de seguir en casa, que probablemente es donde mejor puedan estar. Rita Tristancho es la directora general del Paciente y Cronicidad. Rita, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, Rita, ¿no? La verdad es que esto es un desafío, ¿verdad?
Pues sí, tenemos un desafío de toda la sociedad porque efectivamente cada vez las enfermedades crónicas son más prevalentes. Gracias también a la medicina que hacemos, pues la atención de los usuarios permite el prolongar la vida y esto hace que haya más pacientes crónicos.
Mm-hmm. Que por un lado es una buena noticia, Rita, ¿no? Que avancemos en esperanza de vida, porque eso significa que afortunadamente le hemos ido ahí ganando años, ¿no? A la vida. Pero por otro lado, pues a veces cuando estos pacientes entran en un perfil de enfermedad que necesitan unas determinadas atenciones, unos determinados requerimientos de médicos, pues esto se complica para tenerlos en casa, ¿no?
Así es, la medicina de precisión, la medicina personalizada va a hacer que esto siga incrementándose, por eso es un reto al que nos presentamos, pero es otro problema el que me comentas, que es un problema realmente social. El hecho de ser un paciente con una enfermedad crónica no implica que no tengas que tener una atención adecuada o que no tengas una atención ya sea por tus medios o por medios administrativos dependiendo de bienestar social. Pero sí que es verdad que hay algunos pacientes que con sus patologías llegan a los hospitales y pues luego, aunque tengan una alta médica, no tienen donde acudir porque no pueden ser atendidos adecuadamente. En este momento, la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad autónoma, junto con la de Bienestar Social, estamos definiendo una estrategia de atención a estos usuarios.
Claro, pero Rita, una cuestión, porque de esto llevamos hablando años, de este asunto, ¿no? Incluso yo recuerdo la época de Inés Rojas de llegar a un acuerdo entre la Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad para que sus pacientes pudieran ser derivados, ¿no?, de los centros hospitalarios a las residencias. Pero el problema también es que nos faltan plazas en residencias, ¿no?
Bueno, sí, somos una comunidad autónoma en la que el número de camas por pacientes, camas sociales por pacientes mayores de 65 años, pues es menor que en el resto de las comunidades. Yo creo que, por un lado, se está haciendo un impulso para esta creación de camas, pero por otro lado, la definición del tipo de atención que queremos dar también va a variar el modelo. Consideramos que la atención a los pacientes crónicos, como comentábamos al principio, debe hacerse lo más cercana posible a el domicilio del paciente, acercar la atención a los usuarios y generar otro tipo, otros modelos de atención que faciliten que el paciente no tenga que desplazarse, con lo cual no se quedaría en estos centros. Y te hablo de la atención domiciliaria, de atención primaria, de la hospitalización a domicilio, de equipos de enfermería que se acerquen al control de estos pacientes en sus propios hogares, y pues otros sistemas que estamos desplegando, como es el AP Cuidados, que evita complicaciones y evita reingresos en los pacientes al alta.
Desde luego, eso vendría muy bien, ¿no? Porque como decíamos antes, hay pacientes que necesitan atenciones médicas que no le pueden dar sus familiares en casa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para que esto funcione, pues tendríamos que tener también una ley de dependencia ágil, que proporcionara una serie de recursos económicos para tener a esas personas en casa, y que los cuidadores no tuvieran que dejar su puesto de trabajo para seguir atendiendo a su familiar en casa, ¿no?
Sí, la ley de dependencia no ha tenido la respuesta que esperábamos. Yo creo que la Dirección General de Dependencia actual está haciendo un trabajo bastante duro y está acelerando el proceso del reconocimiento de dependencia, que es lo que primero que necesitamos para que se reconozca cuál es el recurso que se les tiene que asignar, porque hay usuarios que sí que precisan estar en centros, pero hay otros usuarios que quizás con una ayuda a domicilio o otro tipo de recurso, pues puede ser suficiente. Pero bueno, esto no es tanto ámbito de competencia como la parte de lo que podemos hacer desde el ámbito sanitario para evitar que estos pacientes pues lleguen a los hospitales.
Rita, una cuestión, ¿no? Que tiene que ver, digamos, también un poco con lo de la dependencia que hablábamos, ¿no? Hay oyentes aquí que nos están diciendo que les encantaría tener a sus familiares en casa, pero que ni tienen recursos ni tienen posibilidades, ¿no? Este plan del que estamos hablando, Rita, ¿cómo pueden acceder los oyentes que nos están escuchando, que a lo mejor tienen un familiar en casa y necesitan esas atenciones en casa? ¿Hay que solicitarlo a través del médico de familia? ¿Hay que solicitarlo de otra forma?
No, la dependencia se gestiona efectivamente, se puede solicitar ayuda en los trabajadores sociales de nuestros centros de salud, se gestiona a través de dependencia, pero nosotros estamos intentando acelerar la parte del proceso de valoración de los usuarios, pues a través de nuestros trabajadores sociales y de nuestro personal de enfermería, para que el reconocimiento de la dependencia y con ello el plan de atención integral, que es el que les proporciona recursos, pues se haga de una forma más rápida. Eso es también una línea de colaboración que hemos establecido con bien esta social, pues para poder hacer que el proceso sea más rápido y la salida llegue antes.
Sí, pero entiendo que lo que preguntan los oyentes es esta atención hospitalaria domiciliaria, o que pueda ir alguien a atender las necesidades, los requerimientos médicos de esos pacientes que están en casa o de esos dependientes que están en casa. Esto, ¿a través de qué instancia se solicita? ¿A través del médico de cabecera? ¿Es un asunto que viene del hospital?
No es algo que se solicite, es algo que se indica según las necesidades del paciente. La hospitalización a domicilio es la atención de un paciente que requiere cuidados hospitalarios, pero no en un hospital. O sea, el tipo de cuidado se puede realizar en su domicilio. Esto lo determinan o el médico del hospital o el médico de urgencias, cuando el paciente ingresado y considera que la atención que necesita se le puede dar en el domicilio, la indica, o también se puede solicitar desde el centro de salud de atención primaria, pero es una indicación sanitaria, no la puede solicitar el usuario.
No.
Porque son requerimientos sanitarios, no son requerimientos sociales.
Rita, ¿tiene usted el dato que no hemos dado actualizado de cuántos pacientes ahora mismo están dados de altas en urgencia?
No se lo podría decir.
Pero vamos,
de altas en urgencias,
en el hospital, ¿no?
De altas en urgencias, exacto. ¿Cuántos pacientes tenemos de alta hospitalaria? Rondan los 560 más o menos.
560, tanto digamos en urgencias como en planta, ¿no?
Sí. Sí, bueno, sí, la mayoría están.
Y la mayoría de estos 560 entiendo que son personas mayores, ¿no?
Sí, la mayoría son personas mayores. que tienen requerimientos sociales, pero no tienen pues el recurso suficiente, aunque en algunos casos está reconocido, y eso es otra de las cosas que estamos estimando, que cuando tienen el recurso reconocido, pues se acelere ese proceso, y es uno de los trabajos que estamos haciendo actualmente para que puedan tener pues la atención correspondiente a sus necesidades, puesto que en el hospital, por mucho que intentemos atenderlos bien, no están por su patología, sino por su situación social, y no se les puede dar los recursos pues, de reafirmarse, de otra serie de necesidades que ellos tienen, y entonces estamos trabajando para que se asigne el recurso de la forma más ágil posible.
Rita Tristancho es la directora general del Paciente y Cronicidad del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de la Salud. Rita, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti.
Bueno, pues ya han visto ustedes el dato y la situación que tenemos, 560 personas dadas de alta, pero que siguen en nuestros hospitales, o bien en urgencia, o bien en planta, ¿no? Contábamos hace poco la situación de una señora que lleva un año y pico, con 90 años, viviendo en urgencias, ¿no? Imagínense ustedes eso, ¿no? Si ya las urgencias son tremendas en el día a día, vivir un año allí es muy duro, ¿no? Pero claro, mientras no tengamos la alternativa de plazas en residencias sociosanitarias, que tenemos escasez, en esto también estamos en déficit, en emergencia diría yo, pues llamen ustedes, 560 personas de alta viviendo en nuestros hospitales. 8:25 minutos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¡Precios! ¡Precios! Los mejores precios están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios elegantes, originales muebles de televisión, confortables sofás y tresillos, impactantes rinconeras, chaise longs grandiosas, con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalos. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como les comentábamos en nuestro resumen informativo, una de las medidas que contempla la declaración de emergencia hídrica de la isla de Tenerife es que a los establecimientos turísticos se les cobre más por el agua que a los vecinos y a los agricultores, ¿no? Bueno, ya sabemos que estamos en una situación crítica, y hay que ver cómo están las balsas al 40%, algunas incluso por debajo del 10%. Pero de media están en un 40% y con la poquita lluvia que ha caído y las temperaturas tan altas que hemos tenido, pues los agricultores a día de hoy no tienen garantizado el suministro de agua para sus plantaciones. Pero vamos a preguntarle a José Fernando Cabrera, que como saben es el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife y es hotelero, pues qué le parece esta medida que se le cobre más por el agua a los hoteleros, ¿no? A los establecimientos turísticos. José Fernando, buenos días.
Hola Mayer, muy buenos días.
¿Cómo ven ustedes esta medida, José Fernando?
Esta noticia que aparecía el sábado en la prensa nos sorprendió muchísimo, ¿no? Porque parece como que se quiere culpar al sector turístico que hay una emergencia hídrica, ¿no? Cuando el sector turístico consume únicamente el 10% del agua que se consume en la isla de Tenerife, unos 20 hectómetros cúbicos al año, cuando en las redes municipales y en las distribuciones agrícolas se pierden 40, 45 hectómetros cúbicos al año. Es decir, que las pérdidas de las redes municipales por falta de mantenimiento, duplica el consumo del sector turístico que genera prácticamente toda la riqueza de la isla. Por ello sorprende muchísimo esta afirmación, que parece que se lanza una cortina de humo porque no se ha hecho la tarea de tener las redes municipales de distribución en condiciones. Y ahora pues se le echa un poco la culpa al turismo, como se le echa la culpa al turismo del atasco a las carreteras que se produce normalmente a las 7 de la mañana cuando los turistas están durmiendo.
José Fernando, teniendo en cuenta este porcentaje del 10%, ¿no?, del consumo de agua en la isla de Tenerife, del sector hotelero, ¿y cuántos son autónomos? Quiero decir, ¿cuántos hoteles tienen su propia agua de este 10% para entendernos?
A ver, una gran parte de los hoteles tienen desaladoras y producen su propia agua. En cuanto, por ejemplo, la concentración mayor de hoteles en la isla, que es Arona Adeje, desde Los Cristianos hasta Costa Adeje, ahí el agua que se usan los hoteles se recoge totalmente en las redes de saneamiento, que están en perfectas condiciones, se depura y se envía a la agricultura. Es decir, que de cada 10 hectómetros cúbicos de agua que se consumen en Arona Adeje, van a la agricultura 7 hectómetros cúbicos. El 70% va de los hoteles a la agricultura. Con la gran ventaja que los hoteles han pagado ya el precio del agua, el vertido y la depuración. O sea que prácticamente el 70% del agua que consumen los hoteles en esta zona de la isla, donde las redes las han hecho particulares, no las ha hecho la administración pública, 70% vuelve a la agricultura a un costo cero, gratis.
¿Y los campos de golf con qué agua funcionan, José Fernando?
Pues mira, hay 7 campos de golf, 2 de ellos funcionan con su propia desaladora, o sea que no tocan una gota de agua de la red pública, y todos los demás, menos uno, se rían con agua depurada. O sea que es totalmente incierto que sean consumidores, digamos, de la red pública, ¿no? Uh-huh. Hay un campo solo, que es de Tacoronte, que es un campo que tiene 100 años de antigüedad y donde todavía no han llegado la red de agua depurada. Tan pronto llegue a Tacoronte la red de agua depurada, con toda seguridad se regará también con agua depurada. Tú piensas, Mayer, que ahora mismo las pérdidas en las redes municipales es el doble de lo que consumen conjuntamente los campos de golf y el sector turístico. Y el agua que se podía recuperar de las aguas negras que se tiran al volcán o se tiran al mar es también casi el doble del consumo de los hoteles y de los campos de golf. Es decir, que el día que se cierre el ciclo integral del agua en la isla de Tenerife, que se tuvo que haber cerrado hace muchos años, se va a recuperar 4 veces el agua que consumen los hoteles y los campos de golf, con lo cual se acredita que bien gestionado y completado el ciclo del agua, en Tenerife no hay ningún problema de agua, en Tenerife sobra agua.
Sí, la verdad que yo lo he dicho, ¿no?, que me parece delictivo que en algunos municipios, en la situación en la que estamos, se siga perdiendo un 50 o 60% de la distribución del agua, ¿no? Es un escándalo, un auténtico escándalo. Pero, José Fernando, una pregunta. Sí, sí. ¿Por subir el precio a los establecimientos turísticos, los hoteleros van a consumir menos agua?
Yo creo que se va a conseguir prácticamente lo que yo creo que se está persiguiendo es aumentar la recaudación. En los hoteles hay un control absoluto del consumo del agua. Piensa que en los hoteles normalmente el seguridad de noche lee el contador del agua entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque es la manera de averiguar si hay pérdidas en el hotel. Porque entre las 3 y las 4 de la mañana, salvo a un cliente que vaya al baño, no hay consumo ninguno, ¿no? Uh-huh. Y estamos atentísimos a que como cualquier diferencia que haya de consumo entre las 3 y las 4 de la mañana, que debe ser cero, inmediatamente actuamos. En los hoteles no se pierde agua ninguna. Sin embargo, contrasta con las redes municipales que, ante la desidia de muchos ayuntamientos y la falta de mantenimiento, se pierde hasta un 60% del agua.
No,
nuestras galerías y nuestros pozos.
José Fernando, ni los hoteles ni ninguna casa. En una casa común, uno ve que empieza a perder el inodoro un poquito de agua y rápidamente uno llama al fontanero para que lo arregle, ¿no?
O se pone uno a arreglarlo. Estás pagando 30 euros mensuales y pasas a pagar 45 y inmediatamente suena la voz de alarma, ¿no?
Claro,
y actúas de inmediato, ¿no? Por eso que desgraciadamente en Tenerife no se han hecho las infraestructuras, pero ni de carreteras, ni de agua, ni de hospitales, ni de asilos ancianos, ni de potenciación de las centrales eléctricas, etcétera, etcétera. Y ahora parece ser que ante la protesta general reflejada en estas manifestaciones del pasado 20 de abril, con cuyas reivindicaciones el sector turístico está totalmente de acuerdo un 80-90% de las cosas, pues ahora parece ser que se quiere poner una especie de cortina de humo y llevar las culpas hacia el turismo, cuando el turismo es la gran solución de la isla y los que nos han sacado de la miseria.
José Fernando Cabrera es el presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife y también es hotelero. Gracias, José Fernando, por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, buenos días.
8:36.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
La electricidad tiene el poder de generar energía, crear luz y mover cosas. Muévete hasta tu concesionario Toyota City y ven a ver la gama Toyota electrificada, como nuestro nuevo Toyota CHR. Y disfruta de un año de extensión de garantía gratis con Toyota Relax al hacer el mantenimiento con nosotros. Renovable en cada mantenimiento hasta los 15 años. Toyota City, en Millerbajo.
Europea.
mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hemos comentado en muchas ocasiones cómo los que sufren una ocupación de su vivienda pues están con las manos atadas, ¿no? Que cuando tocan la puerta de la policía pues le dicen que hay que sacarlos amistosamente, hay que convencerlos para que salgan, o a la Guardia Civil, ¿no? Lo contábamos un caso de la semana pasada, y que si se someten a el proceso judicial es un auténtico calvario, ¿no? Juan Pedro, que lo vamos a llamar así porque prefiere que le pongamos un nombre ficticio, lo vivió tras el fallecimiento de su padre. Un ocupa se instaló en su casa, fueron por la vía judicial y tardaron 5 años y medio en lograr que saliera, ¿no? Y mientras tanto, pues, me imagino que pagando los gastos del agua y de la luz, ¿no? Juan Pedro, buenos días.
Buenos días, Mayer, buenos días a toda la audiencia.
Vaya calvario, ¿no, Juan Pedro?
Bueno, te podrás imaginar, ¿no? Te podrás imaginar qué calvario, ¿no? El tema es que veo que dicen puede tener derecho a mantenerse en posesión de un inmueble hasta 18 meses de una ocupación, porque yo he escuchado oyentes tuyos que hablan de que han ocupado su vivienda pues 6 meses, 1 año, 2 años, pero es que el caballo nuestro fueron 5 años, 4 meses y 18 días. Que se dice
pronto. Que los tiene contaditos perfectamente, vale. Y eso habla del desespero, ¿no? Que ha vivido durante todo este tiempo, ¿no?
Total. Aparte que el propietario se piense, bueno, yo alquilar mi vivienda, ¿quién voy a alquilar yo mi vivienda? Me llega otra como esta y vamos, y me pego un tiro, ¿no? No te puedes imaginar.
Juan Pedro, ¿cómo fue esto? Eso fue que su padre fallece, la vivienda era de su padre, Juan Pedro, ¿cómo fue?
Sí, la vivienda era mi padre y claro, vivimos en familia y bueno, y fue así. Llegó dentro y se quedó y se instaló y así fue. Él aprovechó que mi padre también falleció y se quedó pues todo ese tiempo. Aparte que nosotros no acudimos a la justicia, claro.
¿Y ese día llaman ustedes a la policía, Juan Pedro?
No, es que hoy, en menos de 48 horas, si tú llamas a la policía, viene a la Guardia Civil y te lo puede desalojar. Porque hay un plazo donde, actualmente, pero sí. Estoy hablando hace 4 años que sí. Desalojaron a esta persona. Fue antes de la pandemia que se instaló y estuvo 5 años. Mira, tengo una anécdota muy curiosa de este tema. Resulta que llama al cuartel de la Guardia Civil como que no tenía agua. Imagínate, no tenía agua.
O sea, una vez entra de ocupa, ¿no?
Sí.
Llama a la Guardia Civil para quejarse de que no tenía agua en la casa que estaba ocupando.
Que no. Exactamente, no tenía agua, ¿no? Y yo digo, a mí me extrañó porque se presenta a la Guardia Civil en mi edificio, ¿no? Pues imagínate, un shock. Jamás en la vida he visto que un Guardia Civil se... Bueno, pero bueno, da el caso, puede haber alguna historia, ¿no? Entonces se presenta a la Guardia Civil. ¿Usted es el propietario? Y digo, sí. Mire, que me acabo de llamar el ocupa que está ahí en su vivienda y tal, y que no tiene agua. Y digo, pero mire, señor, es que no tenemos agua toda la calle. Es que no tenemos agua toda la calle, bueno, no toda, casi la mitad del municipio, porque hay una programación de la compañía de agua que ha programado el corte de tal hora a tal hora. Ah, bueno, ¿cómo es posible? Digo, ¿cómo es posible? Primero, yo creo que primero tenía que haberse asesorado un poco más, ¿no? Antes de presentarse al edificio. Hablo del Guardia Civil. Llamar, yo qué sé, como mínimo al ayuntamiento, mire qué está pasando en esta calle, si hay un corte. No, tajantemente se presenta a la Guardia Civil aquí, al edificio. Entonces, ya te puedes imaginar, yo no tengo agua, el vecino no tenía agua, el de frente tampoco tenía agua, el negocio no tenía agua.
Un corte de esos programados, pero lo gracioso de esto es que primero
tuvieron que llamar.
El Ocupa llama a la Guardia Civil y segundo la Guardia Civil se presenta ahí sobre la marcha a reclamarle a usted que porque no tenía agua el Ocupa, ¿no?
Claro. Sí. Vale. Como eso fue así, bueno, 381,63 € de agua en un mes. ¿Cómo se traga eso? Ya te puedes imaginar, 381 €. ¿Eh? Y tengo otra factura de 223,14 creo que es.
¿Y cómo gastaba eso? ¿Dejaba el grifo abierto o qué?
Bueno, hombre, claro, normal. ¿Entiendes? Pero ser simplemente...
¿Y la electricidad la pagaba también?
¿Comillas la putada?
¿Y la electricidad la pagaba también?
La pagábamos nosotros.
Sí, sí, por eso digo.
No se pagaba nada. No intentes cortar nada. ¿Entiendes? No intentes cortar nada.
Juan Carlos, cuando acaba el proceso judicial, ¿los pulsan de allí y él tiene que abonar algo de esto o no?
Bueno, los pulsan, no, ya sabía ya le vi, como le había venido una notificación, dos días antes ya, que viniera la jueza en este caso, ya él se había desalojado.
Se fue solo.
Claro, no esperó.
Pero digamos
sí,
que
pero claro, ya notó que era el último cartucho, que se podía decir, ¿no? Y ya está.
Pero judicialmente él no se lleva, digamos, la responsabilidad de pagar y abonar ninguno de estos gastos de los cinco años que estuvo allí.
No, porque me imagino que no era una persona insolvente, ¿no?
Yeah. O sea, que usted tuvo que pagar durante todos los meses el agua y la luz con esos disparates de algunas facturas de 350
euros. Ya no es tan solo pagarlo, sino, sabes, que tienes que convivir con esa persona durante tanto tiempo que tarde o temprano, evidentemente, un día u otro, te lo vas a tropezar en la escalera, en fin, tú imagínate, puerta, silla, mesa, lavadora sin ropa, solo con el agua a las 3 de la madrugada.
Juan Pedro, no se retire, que vamos a incluir, vamos a añadir otro caso más, el de Lucrecia Boneto. Ella se mudó de su piso a otro más grande cuando creció la familia y para pagar el nuevo piso alquiló al antiguo. Con el tiempo los inquilinos han ido dejando de pagar o pagando cada vez menos hasta llegar a no pagar en absoluto, que a lo mejor está ante un escenario parecido al de Juan Pedro, sí. Pero en este caso empezaron con inquilinos, ¿no? Como inquilinos. Lucrecia, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Y ahora en qué situación está, Lucrecia?
Yo ya no puedo ni acercarme a mi casa,
sí.
Y aparte que los propietarios de mi casa me han pedido por motivos personales.
No la podemos escuchar bien, a ver si se puede ubicar un poquito mejor en un sitio donde haya un poquito más de cobertura, porque nos cuesta...
¿Me pueden escuchar?
Ahora mejor, vamos a ver si tenemos suerte, vale. Lucrecia.
Pues nada, que yo tengo que devolver la casa en la que vivo, y claro, no puedo volver a mi casa. Y no recibiendo un alquiler, pues para mí ahora buscar otro alquiler, que han aumentado muchísimo. Y aparte de tener que pagar fianza y tal, es prácticamente imposible. O sea, claro, estoy intentando no entrar en problemas judiciales con mi casera, porque no es mi culpa. O sea, yo solamente quiero volver a mi casa.
Claro. Y sin embargo, no puede volver porque tiene este inquilino Ocupa, ¿no?
Sí, y aparte de eso, que hay morosos, ¿vale? Porque hay una diferencia, porque los Ocupas se pueden sacar, pero los morosos no, porque tienen un contrato, que aunque el contrato caducó y por ese hecho ya no tienen ningún valor, pero hasta que el juez no declare, pues no se puede hacer nada. Y aparte de esto, nosotros quisimos alquilar el almacén que tenemos ahí, Y nos ocuparon el almacén y nos amenazaron, nos intimidaron y nada. O sea, que aparte de la casa, pues eso, se imposesaron aparte del almacén con nuestras cosas dentro.
Bueno, y como nos contaba Juan Pedro, pues pagando el agua y la luz, ¿no?
A ver, yo tengo 3 niños y yo cuando corté la luz y a la semana me llamaron al juzgado para condenarme, y ahí tuve una conversación y dije, mire, yo no puedo. O sea, tengo tres niños, son una situación muy complicada ahora mismo, no puedo. Entonces sí me dijeron que tenían ellos que hacerse cargo de lo que eran las facturas, que pero yo no podía, de ninguna forma podía cortar el suministro, pero sí hacer llegar la factura para la casa, y que la pagaran ellos, y es lo que hice.
Pues menos mal, ¿no, Lucrecia? Por lo menos eso.
Ya, pero es que son 9 meses y no haber tenido todavía ni un juicio, no es normal.
¿Y qué va a hacer, Lucrecia?
Pues lo que estoy haciendo, intentar que se sepa, intentar que la gente se una, intentar hacer todo lo posible para que se haga bombo de todo esto y que la gente se mueva, y si tenemos que ir con más personas y que a manifestar, y que hay que moverse para que se mueva el juzgado, para que se mueva la policía, para que en todo lo que sea posible y legal hacer todo. Pues quedarnos en nuestra casa a llorar cada uno con su situación no va a servir de nada.
Juan Pedro, ¿qué le parece lo que le está pasando a Lucrecia?
Bueno, me imagino. Se me pone el pelo de punta. De hecho, está que hay gente que se ha tomado la justicia por su mano, ¿entiendes? Digo, mira, ya no voy a esperar tantos años para que me salga una persona viviendo en mi propiedad. ¿Cómo es posible eso? A ver, ¿por qué es tan lenta la justicia? ¿Entiendes? Digo, ¿qué situación? Tengo un compañero del municipio de Abeje que le estuvieron en su casa... porque además entraron en la parte trasera de su casa y se metieron dentro. Y además se meten con unas personas menores, con un niño. Digo, pues nada, aquí qué situación. Ya me ha pasado ya 3 veces, pues voy a tener que tomarme la justicia por... ¿Entiendes? Y se metió dentro. El ocupa, me hago ocupa del ocupa. En fin, yo me meto dentro. En mi propiedad me meto dentro. Denúnciame. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué situación? Pero, ¿y qué hace? ¿Vives así y estás viviendo durante tantos años? Agua, luz, procuradores, abogados, ¿qué haces?
Lucrecia, sí.
Es una desesperación total.
Que yo ahora mismo, por ejemplo, he puesto la calle. A mí varias personas me han propuesto sacarlos, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo conciencia... Y no puedo por mi persona. Si es verdad que yo estoy intentando vender la casa a un valor inferior de lo que tiene, con ello dentro, y que ya si hay personas que, bueno, que no tienen esa conciencia que yo tengo, pues que hagan ya lo que consideren. Pero sí, a mí también me han llegado muchas personas ofreciéndome sacármelo. Lo que pasa es que yo... No puedo.
Es que lo malo de esto, Lucrecia, es que tenga que enfrentarse como Juan Pedro un periodo de 5 años para recuperar su casa, ¿no?
Ese es el problema. Ese es el mayor problema.
Porque usted, sí, la solución, claro. Lucrecia la necesita ya.
Yo ahora mismo, bueno, tengo otra vez que reunirme con los caseros en mi casa para intentar que lo entiendan y que me den más plazo para yo no terminar en la calle. O terminar con problemas legales yo, que ya sería muy absurdo, más absurdo. Y nada, tengo que poner otro abogado y coger un abogado que mueva todo, y que... Es que hay que apelar al juzgado.
Lo estoy pensando, Lucrecia, o sea, que usted se vea en la calle con sus hijos... Y que el inquilino moroso siga ocupando su vivienda. Es un disparate, ¿no?
Exactamente. Nosotros hasta pensamos coger y plantarnos fuera de casa con los niños, con una tienda en el pasillo. Lo que pasa es que esa gente, eso ya nos ha amenazado, intimidado. Entonces, lo que pasa es que hay gente que podría hacernos daño. No solamente a nosotros, sino a mis hijos, porque no miran en la cara quien tenga enfrente. Y lo hemos visto en la última ocasión, que salió una parte en la tele de la intimidación con el perro sin bozal, un perro de peligro, de riesgo. Y claro, entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿De verdad plantamos ahí los niños? Y si luego realmente pasa algo más, sí. O sea, aparte de eso, o sea, el temor de que esta gente nos haga, aparte, un daño físico.
Tremendo, tremendo. Y no sé si lo dijo Lucrecia, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar?
9 meses.
9 meses.
En agosto ya dejaron de pagar. O sea, julio fue la última vez que pagaron.
¿Y por qué no pagan? ¿Se lo han dicho?
No les da la gana. En principio el señor estuvo diciendo que no cobraba, que tal, que estaba en una empresa. Pero claro, nosotros tenemos contacto con vecinos y nada, es verdad que la señora perdió el trabajo, pero la señora le indemnizaron porque llevaba mucho tiempo en un supermercado y fue al paro. Entonces, el alquiler que yo le puse no era para nada comparable con los alquileres de ahora. Se podían pagarlo perfectamente. Aparte, ellos ahora mismo, yo hice el contrato a una pareja de señores mayores y ellos ahora mismo han puesto allí hijos, nietos, o sea, no sé ni cuántas personas hay ahí dentro. Y esas personas sí están trabajando. Entonces no tendrían ningún tipo de problema en pagarme. Yo les propuse irse y perdonarle deuda.
Hay un punto ahí de jeta, ¿no? De cara,
de jeta,
¿no?
De mucha jeta, porque saben que la ley tarda. Entonces dicen, pues si yo me puedo demorar aquí 1 o 2 años y luego pagarle con el contagota, pues lo voy a hacer. Eso digo, no tienen conciencia, no tienen alma, no, solo miran por sí mismos, no empatizan, no piensan en que somos también nosotros una familia con 3 niños y que nos están metiendo en una dificultad enorme. No les interesa para nada.
Lucrecia, pues si le parece seguimos en contacto, aquí nos tiene para echarle una
por
mano.
Por supuesto, muchísimas gracias.
Gracias a usted y mucho ánimo,
gracias,
Lucrecia.
De verdad. Gracias.
Juan Pedro, ¿está la cosa como para poner a alquilar un piso o como para tenerlo sin nadie dentro, ¿no? Que es el caso suyo.
Ya te puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Y además el caso es que se amplía hasta el día 31 de diciembre, hasta el final de este año, en la suspensión de los procedimientos de desahucio.
¿Y ahora cómo tiene el piso ese? ¿Lo tiene alquilado o lo tiene cerrado? ¿Cómo lo tiene?
Sí, ya lo tengo alquilado y ya lo he reformado, lo he preparado y está mucho mejor.
Yeah. ¿Pero alquiler normal o alquiler vacacional, Juan Pedro?
No, es un alquiler normal.
Normal. Porque hay mucha gente que directamente ha tirado por alquiler vacacional para que no le pase lo que le ha pasado a Lucrecia, ¿no?
Sí, bueno, yo también tengo uno vacacional, pero no fue el caso que me pasó.
Me dice aquí Felipe, dice, pero, Mayer, ¿por qué siendo el titular de los contratos del agua y la luz? No entiendo cómo no puedes dar de baja esos suministros y que te denuncien por eso y te cobren facturas que no son gastos tuyos, increíble. Pero es así, ¿no, Juan Pedro?
A mí me gustaría también saber eso, sí, es verdad, tienes razón.
Y me dice Marino, pero también,
tienes que pagarlo.
Buenos días, sigo yendo a la lacra de los propietarios entre los ocupas y los morosos en la moda de esta sociedad, y estos políticos no quieren hacer nada por cambiar las leyes que están mal hechas. Y Fran nos dice, tú no me digas a mí que esto no se puede resolver con una modificación legislativa, el progresismo es indignante. Juan Pedro, un abrazo fuerte, y gracias por contarlo aquí en la sintonía de la cadena. Gracias, y gracias también a Lucrecia. Vamos a escuchar unos consejitos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, pues la verdad que todavía estoy aquí un poco alucinando, ¿no? Alucinando con las dos historias, la historia de Juan Pedro y de Lucrecia, que nos llegaban estos mensajes justamente Guillermo el viernes cuando comentábamos lo que está pasando.
Sí,
pues.
Sí.
Es que es escandaloso, o sea, que tú tengas que estar ahí 5 años y medio esperando por una decisión judicial y mientras tanto pagando la luz y el agua y con abusos como, por ejemplo, dejar el grifo abierto y que te lleguen 381 euros de agua.
Y que se te presenta la Guardia Civil en tu casa. Porque han cortado, porque la compañía suministradora ha cortado el servicio.
O sea, pero la Guardia Civil no va a echar un tipo que no es el propietario de la vivienda, pero va a preguntarle al propietario que por qué se
cortó. Pero lo más duro es lo que ha hecho Juan Pedro de tropezárselo en el ascensor. O sea, te imagínate lo que es eso.
Sí, sí, sí. En fin.